yo empiezo por el final, de alguna manera por el final, digamos, cronológico, porque yo voy a cubrir, en la distribución que hicimos de temas, voy a cubrir la última parte, a partir del año 1999, y lo voy a cubrir de una manera bastante personal, en el sentido de que, como se puede imaginar, las contribuciones de Deaton, incluso centrándote solamente en una de las partes, son enormes. Y entonces voy a hablar de algunas cosas que a mí particularmente me interesan porque he trabajado sobre ellas y porque creo que son, desde el punto de vista de la investigación de esta última parte, las que desde mi perspectiva son más interesantes. Entonces voy a hablar de tres temas y de una sorpresa final, ¿eh? Porque yo venía a hablar de estas tres cosas, venía a hablar de las discrepancias entre encuestas y las cifras de la contabilidad nacional, venía a hablar de la promesa de los experimentos randomizados y venía a hablar de los efectos de la ayuda al desarrollo. He añadido un último apartado, el cual trataré en los últimos dos o tres minutos, que tiene mucho que ver con algo que está muy de actualidad en estos días, una polémica a partir de un artículo publicado por Deaton, el último artículo que ha publicado Deaton, porque le han dado el premio Nobel, pero él sigue trabajando y sigue produciendo cosas interesantes, y hay una polémica muy que creo que refleja bastante bien el personaje, y de la cual les voy a comentar algunas cosas al final de todo esto. Y la aproximación va a ser hablar eso, de temas que me son cercanos porque yo he trabajado sobre ellos o porque me parezcan más interesantes, y hablar de las lecciones y luego de algunas sugerencias, pero esas ya son interpretativas mías, por lo tanto, y se verá en el momento qué es lo que es interpretativo mío y aplicaciones. Voy a intentar aplicar esas cosas al caso español, traerlo a algo más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, he traído tres frases que yo creo que reflejan bien lo que sería la esencia del personaje, y yo creo que la frase que con la que creo que más se podría caracterizar es la segunda: sin datos eres simplemente una persona con una opinión más, eres una opinión más. Bien, la primera cuestión que quería comentar es la cuestión de la relación entre las cifras macroeconómicas y las encuestas. En el caso español, por ejemplo, últimamente hablamos mucho del tema de que las cifras macroeconómicas son muy positivas, la economía está creciendo al 3,1, 3,2%, podríamos acabar incluso creciendo un poco más, y sin embargo se dice la población no se ve trasladado estas cifras a la población, ¿no? Bien. Este tipo de cuestiones se pueden analizar desde la perspectiva de qué relación existe entre lo que dice la contabilidad nacional en general y lo que, por lo tanto, el análisis macroeconómico, una perspectiva más macro, y lo que dicen las encuestas, que es una perspectiva más micro, es preguntarle a las personas sobre qué es lo que ellos, digamos, hacen, qué es lo que consumen, cuál es su renta, etcétera. Si aceptamos la visión de la contabilidad nacional, en media el crecimiento es positivo para los pobres, y la fracción de la población pobre debería reducirse si el crecimiento tiene efecto redistributivo neutral. Sin embargo, usando las encuestas familiares, el crecimiento entre los pobres del mundo ha sido menor que la media del crecimiento de los países donde viven. Deaton muestra, en un artículo publicado en el año 2005, que a partir de los datos de la OCDE, aunque utiliza también todos los países del mundo, etcétera, muestra que solo un 72% del consumo estimado por la contabilidad nacional puede ser reproducido a partir de las encuestas de consumo, ¿vale? Y en términos de renta, aproximadamente el 60%. Por lo tanto, que la contabilidad nacional está, entre comillas, no sobreestimando, porque podría ser que las encuestas estuvieran subestimando lo que sería el consumo per cápita. Y aquí hay dos gráficos que aparecen en ese trabajo que son bastante significativos. De hecho, en uno de ellos lo que se puede observar es que la relación entre el consumo que dan las encuestas per cápita y el consumo de la contabilidad nacional tiene una relación claramente negativa para los países muy pobres y para los países muy ricos, y es plana en la parte intermedia de desarrollo de los países, mientras que la relación entre renta y PIB per cápita es una relación mucho más estable, pero de nuevo, la media está siempre por debajo de 1. Y esta es un poco la preocupación de este tipo de estudios. Esto era para la OCDE. Si miramos a India, pues vemos que hay una tendencia, de hecho, decreciente. No solamente es que la relación entre el consumo de las encuestas y el consumo de la contabilidad nacional empieza en 0,7, sino que va bajando hasta 0,5, ¿no? Y en el caso de China, otro país en vías de desarrollo, sucede una cosa similar. ¿Qué consecuencias tiene esta discrepancia? Bueno, tiene unas consecuencias muy importantes. Si aceptamos que las medias de las encuestas son las correctas, entonces el crecimiento en el mundo sería inferior a lo que muestra la contabilidad nacional, que es normalmente las medidas que utilizamos para ver cómo están creciendo los países en el mundo, y su efecto sobre la pobreza mundial habría sido muy limitado. Ahora, si miramos a la contabilidad nacional, entonces la conclusión sería justamente la contraria. Si aceptáramos los resultados de la contabilidad nacional y no hubiera correlación entre crecimiento y cambio de la desigualdad, entonces los números oficiales sobre el número de pobres en el mundo estarían inflados, estarían sobrevalorados. Bien, ¿cuáles son las lecciones que se pueden extraer a partir de aquí? Bueno, la primera es que las encuestas tienen una serie de problemas, ¿no? Uno de estos problemas es que cuando tú estás analizando la renta, pues hay un cierto sesgo. Las familias ricas tienden a participar menos en las encuestas y, por lo tanto, las estimaciones basadas de consumo medio basadas en encuestas están infraestimadas, ¿eh? Mientras que la proporción de la población pobre tiene un sesgo al alza. Aquí hay personas que de esto saben mucho más que yo, sentadas en la primera fila, y que hablan de cómo hay que sobremuestrear las familias ricas para conseguir tener una estimación razonable de todo lo que sería la población. De hecho, lo que sucede es que en el tiempo este problema ha empeorado. En las estadísticas de los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de no respuesta a la pregunta sobre la renta en los años 50 era en torno al 4 al 5%, en la actualidad, en la contestación a todos los ítems puede irse al 40-45% de no respuesta, de decir no sabe, no contesta o de no responder. Las estimaciones del consumo a partir de las cuentas nacionales suelen ser mayores que las estimaciones basadas en las encuestas y el crecimiento del consumo también. Las estimaciones basadas en encuestas están sujetas a numerosos errores, pero las de la contabilidad nacional no están libres de errores tampoco. Y, por lo tanto, dado este conflicto, lo que sería lógico es empezar a tratar de encajar unas con otras. Por lo tanto, a tratar, lo que sería deseable es ajustar la contabilidad nacional de manera que se pudiera escalar las estimaciones de las encuestas con los datos de la contabilidad nacional. Bien. Extensiones. Yo creo que es importante darse cuenta de que cuando vemos el dato del PIB o el dato de la inflación, nosotros siempre estamos viendo el dato medio, pero eso tiene una horquilla. Ya tenemos la impresión de que los economistas siempre pensamos que lo sabemos todo perfectamente y lo podemos precisar perfectamente, pero eso no es así, y de hecho lo sabemos. Por lo tanto, yo recuerdo discusiones sobre la guerra del 0,1% de crecimiento. En el año 2011, el primer dato de crecimiento que se daba era un sólido 0,7%, que luego se convirtió en un 0,4%, que luego se convirtió en un 0,1% y que la estimación final ha dado un menos 1%. Eso quiere decir que cuando estimamos el PIB y nos enzarzamos en peleas como en aquel momento se produjo sobre si estaba creciendo la economía o no, porque crecía el 0,1%, es una discusión ridícula. No tiene sentido, es una cantidad que no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, lo que hace el Inflation Report del Banco de Inglaterra, que le pone unas bandas de confianza basadas en qué, en la probabilidad de revisión de los datos que se ha producido en el pasado y que se espera que se produzca en el futuro. Esto es lo que en realidad, estas bandas son del 90, del 50, del 30%, esto es lo que es. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la política monetaria, por ejemplo, se basa en qué va a pasar con el PIB. Y el PIB no es solo la media, es la media y las desviaciones estándar. Bien, otra cuestión, ya aplicado a nuestro caso. El insoportable aumento del paro, el gran crecimiento de la desigualdad y el aumento de la pobreza. Siempre vemos estas tres cosas juntas, como una situación que es desesperante. Lo que sucede es que las tres son la misma cosa. Mira, no es, cuando dices que el insoportable aumento del paro, ya lo has dicho todo. Porque la desigualdad, el 90% del aumento de la desigualdad es causado por el insoportable incremento del paro. Y la mayor parte de la pobreza, los pobres tienen una propensión enorme, esto en los datos de la encuesta de condiciones de vida se puede ver, son los que sufren la pobreza en mucha mayor proporción que cualquier otro, los parados. Por lo tanto, si yo digo ha aumentado mucho el paro, ya está, no hace falta que diga nada más, lo otro es consecuencia, no son tres cosas independientes, son la misma cosa. De hecho, muchas veces se habla y se oye hablar a la gente del increíble aumento de la desigualdad en España y tal, y cuando miras los datos, el Gini ha pasado del 32 aproximadamente al 33,7, que es un aumento, pero para el aumento del desempleo parece pequeño. la tasa de pobreza ha pasado del 14,5 al 14,1, por ejemplo, en el 2013. Y la tasa de la pobreza medida por el INE, por ejemplo, ha pasado del 20,1 al 21,6. Y, de hecho, ha caído en el último año y continúa cayendo. Y cuando nos enzarzamos en este tema de si la desigualdad ha aumentado muchísimo y la pobreza ha aumentado muchísimo, nos olvidamos de lo que realmente está pasando. Y es que la pobreza ha aumentado muchísimo en la gente entre 18 y 29 años y ha disminuido muchísimo en la gente mayor de 65 años. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y eso pasa de manera muy significativa. La población mayor de 65 años tenía una tasa de pobreza en el año 2004 del 30% y en estos momentos es la mitad. Mientras que la población entre 18 y 9 años tenía una tasa de pobreza del 15% en el 2004 y hoy tiene una tasa del 27%. Eso es lo que está pasando. No la pobreza en general, no. La pobreza en general ha subido muy poco. De hecho, desde un punto de vista estadístico, habría que ver si eso es muy distinto de cómo era. A mí lo que me preocupa no es eso. A mí me preocupa, primero, que en el año 2004 la pobreza en España era el 20%. ¿Cómo puede ser que en mitad de una expansión la pobreza en España sea el 20%? ¿Cómo puede ser que en mitad de una expansión la tasa de desempleo en España sea el 12%? Estos son los problemas. No que la crisis ha llevado a un aumento espectacular de la pobreza, porque eso no está en los datos. Lo que está en los datos es que cuando crecemos mucho, somos muy pobres también. Algo pasa. Esto es lo que tendríamos que investigar. Yo creo que esta es una enseñanza que se deriva de algo que, digamos, es uno de los hechos que yo creo que son importantes en el caso de Ditton, y es los datos hay que mirarlos, analizarlos, intentar extraerles lo más posible, intentar que sean compatibles, entenderlos, entender lo que estamos diciendo, entender de qué estamos hablando, entender cuáles son los factores importantes y cuáles son los transitorios, colaterales, que no son tan importantes. Paso al segundo tema, randomización en los trópicos. Este es un tema más metodológico. Desde la segunda mitad de los años 90 se ha producido un desplazamiento en las metodologías empíricas que se utilizan en la economía, hasta el punto de que lo que se denominan experimentos randomizados, que es lo que se hace en medicina normalmente, que es cuando estoy analizando una molécula, una droga nueva, lo que hago son dos grupos seleccionados aleatoriamente, a unos les doy el tratamiento y a otros el grupo de control. Les doy una pastilla también que es del mismo color, el mismo tamaño, la misma forma, pero que no tiene nada, que es placebo, ¿no? Y luego comparo la diferencia entre estos dos grupos. Esto es lo que se hace en medicina. Esta forma de trabajar estadísticamente poco a poco fue, digamos, introduciéndose en los esquemas habituales de trabajar en términos empíricos en la economía. Y los principales promotores pues han sido Inves, ha sido Angris y ha sido el Poverty Lab in Action, ¿no? Bien, la promesa de estos métodos era la comparación con lo que sucede en medicina. Son métodos que son muy creíbles porque tienen una validez interna enorme. Si la randomización está realizada apropiadamente, pues simplemente una diferencia de medias nos da el resultado que queremos sin necesidad de entrar en complicados procedimientos econométricos que necesitan muchos supuestos, que a veces no son testables, etcétera, etcétera. Bien, el principio básico era, cuanto más tiempo dedicas al diseño, menos supuestos tienes que hacer y, por lo tanto, menos tienes que ir a poner supuestos que en muchos casos no puedes ni siquiera contrastar y en otros casos la potencia de los tests puede ser limitada, ¿no? Bien, durante los últimos 15 años, esta metodología lo ha, digamos, fagocitado prácticamente todo, hasta el punto de que en los libros de texto, en estos momentos, en muchos de ellos, se habla de esta metodología como el golden standard, como es el método básico contra el cual tienes que comparar cualquier metodología que intentes aplicar. Bien, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues ha habido una virulenta, porque es virulenta, enfrentamiento entre una visión más tradicional de la economía, lo que aquí he llamado estructuralistas, con los randomistas, que son los que creen que este es el procedimiento que se tiene que utilizar y que básicamente es la única fuente o una de las pocas fuentes para identificar efectos económicos que tengan sentido. Ditton ha criticado con intensidad esta metodología, primero porque encuentra que hay fallos en la aplicación y que en economía pues es difícil aplicar correctamente el procedimiento de randomización. Segundo, porque solamente sabemos cosas sobre la media, pero no sabemos qué pasa con toda la distribución. Puede ser que en el efecto de la distribución la media sea positiva, pero porque afecta a unos poquitos mucho, mientras que tiene un efecto negativo sobre otros muchos, y en media podría ser positivo. Y luego, bueno, pues hay efectos de equilibrio general, la validez externa en muchos casos de estos experimentos no existe, o sea, es un experimento tan limitado en lo que está estudiando que luego aplicarlo a otras cosas es prácticamente imposible, y luego el mecanismo causal queda inexplicado, y muchas veces es la explicación, se trata de buscar, pues bueno, alguna conexión que tenga relación. De hecho, recientemente hay una polémica sobre un artículo sobre el efecto de los gusanos sobre la eliminación de los gusanos intestinales en la educación de los niños en Kenia, un artículo muy influyente de Kremer y Miguel, que ha hecho una réplica y ha encontrado, bueno, pues que algunas de estas cosas que dice Deaton se cumplen en ese artículo. O sea, ese artículo no está, digamos, correctamente cerrado porque el experimento no es realmente totalmente randomizado y porque la explicación no encaja en los estudios epidemiológicos que se conocen. Bien, lo que sucede es que, bueno, este es un tema, digamos, el paso a esta metodología es un tema que ya rápidamente se ve superado por la llegada del Big Data y lo que sería el paso de las encuestas a los datos administrativos o la mezcla de encuestas y datos administrativos, como por ejemplo los análisis que se hacen de la encuesta de vida, la última encuesta de vida que utiliza tanto en las encuestas como datos administrativos. Con respecto a la ayuda al desarrollo, yo he visto muchos comentarios sobre el libro The Great Escape, que ha sido comentado antes, que es como muy negativo, como que las cosas no están funcionando y tal. Yo lo leo de otra manera, no sé si es que mi versión es distinta, pero en mi versión tiene un mensaje central muy positivo. O sea, estamos mucho mejor que en el pasado histórico. Vivimos más, somos más sanos, vivimos más felices, tenemos más conocimientos, podemos estar más conectados. Esta es mi lectura. La desigualdad global se ha reducido, es verdad que ha aumentado la desigualdad dentro de los países, pero la desigualdad global se ha reducido y Deaton dice, las cosas están mejorando y mucho. Eso lo dice él, ¿eh? Eso no es interpretación mía. Bien, por lo tanto, esta es una parte, no quiero hablar de, porque el libro es muy extenso y habla de muchas cosas, habla de la salud, de la renta y cómo hay que tener en cuenta distintos indicadores para medir la felicidad o la situación de desarrollo en general de una sociedad. Quiero centrarme en un aspecto concreto que es la ayuda al desarrollo. En uno de los capítulos, Deaton habla sobre el efecto que tiene la entrada de grandes flujos de ayuda al desarrollo sobre la política local y sobre las instituciones y cómo puede degradar la política social y las instituciones, en este sentido, no puede estar más de acuerdo con esos resultados. De hecho, en el caso español, nosotros lo hemos visto. Los fondos FEDER y los fondos del Fondo Social Europeo llegaban a borbotones a España, donde el canal institucional era así de estrechito, pero la cantidad de fondos que llegaba era enorme y hacía petar el canal institucional. El que ha participado en un programa operativo del FEDER sabe que había tanto dinero que tú acababas con las inversiones razonables y decías, bueno, pues ahora póngame 3 desaladoras más. Pero ¿de dónde? ¿Dónde las vamos a poner? No, pero es que queda dinero aún, póngalas, ¿no? Y todo esto pues tiene unos efectos que son perniciosos. Tiene el efecto positivo de que tenemos un influjo de renta para hacer estas inversiones, el efecto negativo de que desde el punto de vista institucional erosiona las instituciones y puede crear situaciones como la burbuja inmobiliaria. Ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que reciben una cantidad de fondos generados por los impuestos de la construcción que luego, bueno, pues como hay muchos fondos, pues algunos fondos se despistan, digamos, desaparecen entre medio y entre medio se genera clientelismo, capitalismo de amiguetes, como algunos han definido, y esos son efectos negativos, perniciosos, de meter por un canal institucional que es muy estrecho una cantidad ingente de fondos que no puede manejar. Bien, y el último punto, y esta es, digamos, un poco la parte última, me queda un minuto solamente y lo hablaré muy rápidamente, es la última publicación, que es de este septiembre, en PNAS, de Deaton y Ann Case, y que encuentran por accidente, estaban estudiando la relación que existía entre la felicidad y las tasas de suicidio en los estados en Estados Unidos, y de repente dan con algo que es sorprendente, Mira, nosotros sabíamos ya antes que en Estados Unidos no se conseguía mejorar la esperanza de vida al mismo ritmo que otros países desarrollados, como por ejemplo España. Pero lo que no sabíamos es que la tasa de mortalidad de los hombres blancos de entre 45 y 54 años, que tienen como máximo bachillerato, esa tasa de mortalidad ha crecido. No es que no haya bajado, es que ha crecido en 134 por 100.000 entre 1999 y 2014. ¿Vale? Mientras que en los afroamericanos y en los hispanos ha continuado disminuyendo. Esto es un hecho sorprendente. Y así lo entendió el New York Times, por ejemplo, que rápidamente lo recogió de la publicación del Penas y lo sacó como un aspecto muy interesante. Es tan importante que si la tasa de disminución de la mortalidad en ese grupo de edad hubiera continuado como hasta entonces, como entre el 79 y el 98, el número de muertes que se habrían evitado son 500.000 en ese grupo. 500.000. Eso es tantos como las muertes del SIDA. Por tanto, no estamos hablando de una cosita pequeña, estamos hablando de un efecto muy importante. Y el motivo, y esto es lo que también buscan, no es ni la diabetes, ni los ataques al corazón, ni nada de eso. Suicidio y drogas, sobre todo opiáceos, tanto medicación como sobredosis, etcétera. ¿Vale? Bien, obviamente es un hecho tan brutal que pues, todo el mundo se puso a buscarle si aquello funcionaba o no funcionaba, y un estadístico que yo respeto mucho y que me parece un tipo extraordinario, Gell-Mann, que escribió rápidamente en su post el viernes pasado un post diciendo que ahí había un problema porque los hombres entre 45 y 54 años eran más viejos ahora que antes. La distribución se había movido hacia los 50, o sea, dentro de ese grupo de edad, la distribución estaba más movida hacia los mayores y, por lo tanto, era lógico que murieran más, ¿no? Bien, obviamente Deaton lo ha rehecho y ha dicho, ¿te parece que el grupo entero no es bastante? Ahora te lo voy a hacer edad por edad, para que no me digas que se han movido. Y, efectivamente, entre los 47 y los 52 años es impepinable que hay un incremento en la tasa de mortalidad. Y, en cualquier caso, tanto Gell-Mann como Deaton, como Case, coincidirían en la interpretación general, que es la tendencia de la mortalidad de los blancos en edad mediana es peor que la de los otros grupos étnicos y mucho peor que las correspondientes tasas en otros países, que han llegado a caer hasta un 30%. Y dejarme que acabe con este exacto. El final es qué envidia me da el nivel de discusión y de análisis que hay en otros países y en los medios de comunicación de otros países con respecto al que tenemos en nuestro país. Y con esto he acabado. Muchas gracias.